17 minutos pasan de las 10 de la mañana, querida Victoria, querida Queen, querido Amaral. Es el momento de la nota central a distancia.
Un golazo, ¿eh?
Presenta Juan Construye, un lugar para todos tus lugares. Entrevista.
¡Excelente! Hasta la muerte, que sepa el mundo lo que te quiero y te quise siempre.
Bueno, obviamente pueden pasar muchísimos años, podrá tener el rol que pueda tener, pero obviamente, escuchamos esta canción y por qué lo anexamos al gran capitán que tuvo la selección uruguaya, parte de una historia rica. Pero bueno, esta nota también es para hablar de eso, de otras cosas y de más cosas aún. Lo tenemos a Diego Lugano con nosotros, a ver si lo vemos, lo escuchamos y el recíproco ahí lo vemos. Mirá qué lindo fondo, Diego. ¿Cómo estás? Bienvenido a Punto de Encuentro.
Buen día.
¿Todo bien?
Buen día. Bien, bien. Uy. Con ese recibimiento, con esa música, mucho mejor todavía.
Claro. ¿Ese pelo de recién levantado o es el look, mamá? Ese pelo
es de despeinado.
Ah, tata. Sí.
Es así, Victoria.
Sí, bueno.
Es así. Qué lindo
estilo
fondo.
Desordenado, lindo. Ordenado.
Estilo natural, natural.
Sauvage.
Un desorden con orden.
Claro. Exacto. Y Davías, me parece que esa es la clave, sea, ¿no? Exacto.
Bueno, Diego, gracias por estar un ratito acá con nosotros. Días, semanas de turbulencia, ni que hablar las que van a venir con esto de los derechos de televisión. Te tuvimos por acá en Uruguay hace unos días. Lo primero es una pregunta genérica para hacerte. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está tu cabeza con todo esto que ha pasado, que ha sido histórico y que, bueno, se puede seguir marcando la historia en las próximas semanas, antes de fin de año, para ser más concreto?
No, bueno, obviamente... Que la presentación es de alegría, ¿no? De alegría por haber sido parte de un proceso que un poco reivindicó, ¿no?, los derechos de los jugadores, reivindicó los derechos de los clubes. Y bueno, un proceso larguísimo, larguísimo. Ustedes no se imaginan cuánto. Desde el 2010 prácticamente que estamos en este proceso para intentar, como te decía, valorizar todo lo que son activos de la AUF, de los clubes, de los jugadores, porque uno que, bueno, vive en San Pablo y ha tenido 20 años de trayectoria internacional, sabe que para que este deporte tan hermoso, que es parte de nuestra cultura, de nuestra historia y de nuestra marca país, siga teniendo algún tipo de chance de competir a nivel internacional, se precisa, bueno, que esta industria obviamente genere la mayor cantidad de dinero para estructura, para capacitar jugadores, entrenadores. Eso hablando del punto de vista profesional, deportivo, competitivo, pero después como persona y como uruguayo, lo principal es el deseo que esta industria de fútbol, que es una principal del país, que lo que genera, creo que nadie sabe la cantidad de empleo, directo, indirecto, lo que significa justamente como marca país en otros países, funcione de una manera transparente, de una manera normal, como funciona casi todo en Uruguay, que Uruguay es un país boutique en el mundo donde se le caracteriza por la seguridad jurídica, por las pequeñas empresas funcionar con mucho orden, pero el fútbol no era así. Y bueno, eso es lo principal. Voy a entender que por lo menos tanto la AUF, cuando las instituciones pueden vender su activo al precio de mercado, para valorizarse de la mejor manera posible, para que eso se distribuya en todo ese universo fútbol, que es mucho mayor que jugadores, entrenadores y jueces, va mucho más allá. Y cuando uno piensa que tuvo 15 años para lograr eso, entra una sensación un poco agridulce, ¿no? Porque lo que debería ser algo normal en un país como el nuestro se transformó en una lucha eterna, con heridos para todos lados, con mucha cosa, lo que eso también me deja un poco triste y con la sensación de que todavía tenemos cosas que mejorar como país, ¿no?
Marcás 2010 como punto de arranque y obviamente 2010 fue el Mundial de Sudáfrica, ¿no? Sí, donde fue un antes y un después para el país, para el futbolero, pero también para todo el uruguayo, ¿no? Y eso fue importante por parte de los jugadores. Y eso de que en realidad, si la pelota no rueda porque los jugadores no quieren, no hay fútbol, es real, pero igual no se ha podido lograr en otras partes del mundo. Y en Uruguay sí se pudo. Se pudo. A partir de esa generación y a partir del involucramiento de los jugadores, contigo como estandarte, bueno, se han dado esos 15 años de pelea que hoy decanta en esto, que me parece que no va por si Tenfield se queda con los derechos igual o no, sino que es una nueva forma de capitalizar o de vender los activos de acá en más, sin cláusulas de igualación.
Nueva forma en Uruguay, en el mundo hace 50 años, ¿no?
Bien.
Sí, sí,
por
sí.
Por eso que es un poco la tristeza, ¿no? Del tiempo que se perdió, la cantidad de inversión. Y como te digo, los jugadores somos obviamente la parte más visible y la que más nos beneficiamos, pero la industria de fútbol en nuestro país es tremenda. Mucha gente.
Pero sin el impulso de ustedes hubiese sido inviable, a eso a lo que yo voy. Si se hubiesen movido todo lo otro que encierra el fútbol, no hubiesen logrado. O sea, fueron ustedes y aparte con ese, si Uruguay hubiese quedado, vamos siempre a aquel penal de Forlán, ¿no? Si no entraba, etcétera, etcétera, es contrafáctico, pero en realidad el marketing que tuvo esa selección también me imagino que lo hallás muy importante para que hoy vos estemos teniendo esta conversación.
Sí, sin duda que sobre todo al comienzo, ¿no? Porque realmente la gente, la mayoría del hincha, no entiende mucho de lo que se trata, derecho, licitaciones, imagen, activos, vender los bloques, no entiende mucho cómo funciona afuera. Y ve que hay una guerra mediática permanente, obviamente, el monopolio que se defiende o se defendió, sigue defendiendo de manera muy agresiva con todo su aparato de prensa y todo el poder que conquistó por estar mucho tiempo siendo dueño prácticamente de esta tremenda industria económica, pero también cultural, social del Uruguay. Sí. Entonces la gente lo entiende y de repente ahí sigue un poco la imagen, la historia nuestra, cómo nosotros todos somos un poco queridos en el mundo, hemos abierto puertas por todos lados, entonces si vos no te portás bien, no tenés San Pablo hoy y no iría a Turquía el domingo o a Francia y en todo el lado te recibían bien. Entonces eso claro que ayudó.
Lugano,
claro que ayudó. Y los resultados obviamente que ayudan, ¿no?
Te voy a hacer una pregunta, no es lo mío el fútbol, o sea que lo que te voy a preguntar es simplemente de escuchar cosas que se superponen y que al final pierdo capacidad de entendimiento, ¿no? Porque al final Paco Casal hizo todo mal en el fútbol.
No, pero así nosotros, si vos no sos de fútbol, nosotros nunca nombramos a nadie, siempre dijimos lo mismo, que no era contra nadie, es simplemente a favor de valorizar los activos del fútbol.
Sí, pero primero, Tenfield te está contrademandando por 30 millones.
Bueno, justamente, supuestamente, por yo ser el líder, ¿no?, de una de un movimiento, no se llama movimiento, llaman conspiración. Sí, sí. Porque realmente, desde la selección, después se unieron los jueces, se unieron los jugadores medio local, se unió el futuro amateur. Ellos también, en la demanda, dicen del carnaval, como que yo un poco fui culpable de que el carnaval también en su momento se revelara. Yo, la verdad, como vivo en San Pablo hace mucho tiempo, desconozco. Pero en realidad lo que hicimos fue traer lo que vemos en el mundo por Uruguay, que significa intentar, como te digo ahora, de que la AUF, por ejemplo, venda sus activos del fútbol local al mayor precio posible. Creo que eso no está mal, ¿no? ¿Vos qué decís, Victoria? ¿Eso está algo equivocado, eso? ¿Que alguien venda su activo al mejor precio de mercado en un país libre como el nuestro y democrático? Yo creo que no. Por eso no estoy muy feliz con este momento que festejamos como un mundial. De repente, si fuera Corea del Norte, capaz que sí que lo puede festejar como un mundial, que se llama una licitación libre y transparente, pero en mi país no. Y fue una lucha titánica. Ya celebró antes con la selección, en 2017 celebraron los activos, recuperarlos para la AUF. También fue una lucha titánica, lo que pasa es que quedó un poco más distante en el tiempo, pero hubo denuncia, hubo amenaza, han dicho cualquier disparate de mí.
¿A vos te amenazaron alguna vez?
Y varias veces. Varias veces, una no, varias.
¿Y a tu familia? Bueno. Porque en realidad uno banca, pero cuando está la familia involucrada,
y bueno,
la familia,
ahí ya es otro cantar.
En algún
momento se llegó a complicar un poquito, sí. Se llegó a complicar un poquito, pero bueno.
¿Y cómo lo manejaste? ¿Fuiste a la justicia?
Bueno,
¿lo arreglaste
no,
cara a cara
no,
con el, los involucrados?
Y no porque hemos seguido adelante, porque tenemos convicciones, realmente queremos que hacemos las cosas bien, por eso que en estos 14 años, todo lo que hemos, si vos lees nuestros reportajes o hasta publicaciones en redes sociales, hace 12, 13 años decimos exactamente esto. ¿Por qué? Porque contratamos estudios de mercado que nos explicaran cómo funciona, contratamos buenos abogados, y entendíamos cómo funciona el fútbol afuera y queríamos lo mejor para el país. Y el sistema monopólico siempre hace mal en cualquier tipo de industria, inclusive en el fútbol. No están equivocados. Después, aparte de lo comercial, está obviamente esa forma un poco agresiva de la empresa se defender, o que no se defienda, ataca, ¿no? Y eso a veces sí atinge un poco ahí el lado personal y uno siempre tiene que tener mucha fuerza mental, justamente, que eso me lo cuestioné muchas veces, me lo cuestioné para que no sea, ya se torne algo personal y si no seguir pensando en algo global, altruista, porque claro, me pegan todos los días a mí, digo, está, un día. No, por suerte hemos seguido por el camino, si es correcto, entre otras cosas y principalmente porque estaba rodeado inmejorablemente de una generación fantástica y sobre el trayecto se ha sumado gente a esta nuestra lucha y reivindicación, digamos, sí, no sé cómo llamarlo, porque es algo tan normal que no puedo creer cómo estemos festejando.
No, bueno,
Y
pero
no porque, pero bueno, se ha sumado gente muy capacitada y con buenas intenciones, que obviamente no solo que me han ayudado mucho, sino que hoy son los principales protagonistas de lo que está pasando. Y de nuevo, si todo lo que hemos dicho ha avanzado y se ha conquistado, porque siempre hay mucha más gente de acuerdo que en desacuerdo. Lo que pasa es que la gente que está de acuerdo no insulta, no amenaza, apenas vota y actúa bien. Entonces, pues, no parece que la disputa fuera un poco mayor, pero no, está todo el fútbol de acuerdo. El 99% del fútbol está de acuerdo en que esto tiene que ser así. Lo que pasa es que el monopolio no permitía que esa gente de repente se moviera dentro del sistema y nosotros, jugadores, sí, porque tenemos otra independencia, otra libertad, otro asesoramiento y otra visión. Lo que nosotros vivimos con la selección, o sea, es intransferible en tema emocional lo que la gente nos transmitió en Uruguay, en el mundo. Entonces teníamos la obligación moral de intentar que esto funcionara de la mejor manera posible a favor de la AUF, los jóvenes, no en contra de nadie. A pesar de que siempre quieren como estrategia hacer personalizar, ¿no?, el asunto, ¿no? Porque como no puede atacar el mensaje, que es clarísimo, atacar al mensajero, eso más viejo que el mate. Y así ha sido estos 10 años, pero uno se ha mantenido tranquilo y bueno, principalmente rodeado de gente de bien, que quiere el bien. Y bueno, tal vez, ¿cómo le explicás a gente que nunca hizo nada por el turismo que está haciendo algo por el turismo? Es inexplicable. Si vos nunca hiciste nada porque te parece que está bien, para hacer el bien y que eso te satisface, si vos nunca lo hiciste, no me va a entender. Tal
Claro.
vez el que actúa así en la vida lo puede entender de una manera más sencilla, ¿no?
Claro, el otro lado dentro de los golpes que te dan, te dice que lo tuyo no es, y los que te siguen como líder de esta revolución, vamos a llamarlo así, no es por altruismo, ¿no? Dentro de las tantas cosas
Claro,
que te achacan, sino que tenés intereses creados, cómo llegar, por ejemplo, a la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol,
Oh,
entre otros.
qué objetivo gigante que tengo.
Para
Bueno,
otro
a nivel dirigencial.
ni a mi prior,
No, a
ni a
vos
mi primer
no.
enemigo le digo esto. Mira,
Pero
a
no.
primero decían que quería que era Mutual, después que me quería que era un Nike, después que quería no sé qué de Conmebol, después que quería ser presidente de la AUF, después que quería derecho de televisión. Ya no saben qué decir, no pueden creer que realmente. Y por eso me sigue toda mi generación, que magnífica. Vos tenés que el Suárez, el Godín, el Eddy, el Diego, no son gente capacitada para razonar. Y los jugadores en medio local. Pero
Para,
bueno, como te digo, hasta acá el mensajero y no el mensaje
hay
porque.
otro rum-rum, de que por ahí tenés algo que ver con alguna de las tres empresas que se presentaron en la
Y
licitación.
bueno, y de Mediapro, ¿quién más se presentó?
Se presentó, bueno, Team Click, que en realidad ese es el consorcio de Disney con Antel, que no creo que vos estés
Y con
involucrado.
Tenfield, capaz que claro, capaz que tengo ahí, me están
Nada, lo
esperando.
descartás de plano.
Pero y ese ¿qué tontería es esa? O sea, ¿de qué? Son empresas gigantes internacionales que están en todos los mercados. Lo que hicimos es abrirle la puerta al mercado para que le dé valor a nuestro fútbol. Y con eso, bueno, lleguemos a una mejor, obviamente, recompensa económica, que eso después se verá en beneficios para los clubes, para los jugadores, pero principalmente hacer la cosa bien. Tan fácil como eso. Como
Ahora,
funciona, en casi todas las
pero la
industrias del
cláusula
país.
de igualación, sigue siendo anticompetitiva.
Pero es la última que tiene, es la
Por
última,
supuesto.
es la última. Ha logrado
Es
eso. Tenfield puede igualar.
monopólica, supuestamente en un país de derecho como Uruguay, de libre competencia y mercado, nunca debería haber existido. Existe hace 30 años. Y eso ha bloqueado la entrada de de empresas exteriores a competir, simplemente a apoyar por el precio normal. Contra eso también, obviamente, hemos reclamado, pero bueno, gracias al órgano regulador de FIFA, cuando entró la FIFA e hizo estatuto nuevo, obviamente prohibió en un futuro cláusulas de igualación. Lo que pasa es que este contrato viene de antes.
Sí, sí. Por eso dice Leo que es la última vez.
Porque en el mundo funciona así. Tuvo que venir la FIFA diciendo, no, muchachos, esto es así en el mundo. O sea, es algo que nosotros lo tenemos que haber hecho dentro del país, pero bueno, lamentablemente no se consiguió.
Claro. A ver, para que la gente tenga claro, Tenfield tiene la posibilidad por última vez de igualar los lotes en los cuales se presentó, pero ya a partir del próximo contrato, ahí sí, va a ser una licitación, el que pone más se queda con los derechos. Y en realidad, Diego, lo que se ha logrado, y creo que esa es la cocarda que vos y los que están atrás de esto se pueden colgar, es derribar ese mito de que nadie quería poner por el fútbol, independientemente de la cláusula, porque hay un montón de empresas que se presentaron pujando por los derechos del fútbol uruguayo, ¿no?
Sí, era una de los cucos que siempre, bueno, el monopolio para defenderse con su aparato de prensa, siempre decía, ¿no? Y por otro lado, evitaban al máximo. Mira que para llegar a la licitación fue una guerra de guerrillas que no te imaginás. Si un día hago un libro de las cosas que hemos hecho para llegar a esto, es increíble, increíble, increíble. Las guerras que hemos ganado día a día para llegar a una licitación. O sea, es increíble. Por un lado, se decía que nadie quiere el fútbol uruguayo, y por otro lado, hicieron lo imposible para que no se llegara a este momento. Del lado nuestro, que desde 2013 tenemos estudios de consultoras internacionales que nos dijeron cuánto valdría la selección y el fútbol uruguayo cuando entraba cero por ambos conceptos, lo teníamos recontra claro, porque nos preocupamos en entender, contratar a gente internacional, a ver cómo esto funciona, cómo se vende, cuánto debería valer la selección, porque si somos número 2 en el mundo, campeón de América, vamos a China y sin una rodilla, vamos a Indonesia y entra cero para el fútbol, algo está mal. Claro. ¿Por qué no puede haber un complejo bien? ¿Por qué no puede haber comodidad para los jugadores? ¿Por qué los funcionarios de la AUF no pueden tener el sueldo al día? Y bueno, ahí comenzamos, ¿no? O sea, para nosotros no es sorpresa ninguna, siempre lo supimos. Tal vez para la gente sí, porque se decía desde el aparato monopólico que nadie se presentaba para generar cucos, obviamente, ¿no? Esta industria que es la mayor del país, seguramente, y la mayor del mundo, que es el fútbol. Industria de entretenimiento, ¿no?
¿Y cómo vos decís que el 90% del fútbol, o dijiste un porcentaje similar, está de acuerdo con esto? Pero bueno, no siempre fue así. Y lograron que haya clubes, y te voy a poner uno, Cerro, por ejemplo, ¿está? Muchos clubes del fútbol que siempre fueron parte del monopolio y apoyaron al monopolio. Dentro de esas cosas insólitas del día a día, ¿está el convencimiento de esos clubes? Que claro, ahora están del otro lado de la vereda y entienden uno más uno dos, va a haber por lo menos 20 millones de más para repartir para el fútbol uruguayo. Pero que antes no era así, no lo razonaban así, no sé si por intereses propios o para subsistir claramente, porque si no, no se pueden presentar.
Y sí, yo obviamente que para subsistir, ¿no? Cuando el monopolio tiene poder comercial sobre tu club, inevitablemente te obliga a tomar decisiones que a veces no son las que vos querés, pero de repente un dirigente de un club no tenía salida porque él está sentado encima de un contrato y es presidente de asociación civil, donde un movimiento falso que haga puede perjudicar al club. Por eso justamente también que los jugadores entramos en la lucha, porque nosotros nada nos perjudica. ¿Qué nos van a decir a nosotros? Que jugamos mal, más que eso, no, más que ese peligro no tenemos, que nos insulten por algún periodista públicamente, pero no teníamos riesgo ninguno en ese aspecto, ¿no? Y justamente tomamos los dolores de esos presidentes que prácticamente obligados tienen que votar en una asamblea pública donde todo el país vio que 5 más que 28. Y vos decís que esos presidentes hoy no sienten vergüenza sobre eso. O que tienen que decir que está bien, que se renuevan los contratos 5 o 6 años antes y que así está bien porque así funciona. Estaban obligados por el monopolio, por el sistema, por las deudas, por compromisos. Tal vez algunos específicos tengan algún otro tipo de interés, pero tampoco voy a entrar en eso. Uh-huh. Sino que, como vos dijiste, el caso de Cerro, claramente era por necesidad. Y yo creo que así la gran mayoría. Por eso, como te digo, nosotros que teníamos otra condición desde todo punto de vista, teníamos la obligación de dar esta lucha, que igual nunca imaginé que sea tan dura. Yo pensé que, yo qué sé, un día cuando se en la selección que entraba cero dinero, llegó una propuesta de 30 millones, pensé que no iban a agradecer y casi nos matan
Pero danos un pantallazo de esa dureza que vos decís. ¿Qué cosa, por ejemplo, porque en tu lenguaje corporal y en las cosas que decís, pensás en más de lo que decís y de repente han pasado cosas que no das crédito? Más allá de lo del 5 es más que 28 y todo ese, ¿qué tipo de cosas radican en esa dureza que vos estás mencionando?
Las que pondrías en el libro.
Claro, que me ves en retrospectiva y decís, no puedo creer lo que viví, no puede ser.
No, la que se pueden decir, ¿no?
Bueno.
Una, contanos una.
Y no, yo qué sé, a ver, nosotros cuando hicimos, por ejemplo, la Asociación de Jugadores de Selección para vender de forma legal, constitucional, transparente los derechos nuestros a la AUF y asociarnos, que estamos en pleno conflicto con la empresa, el MEX demoró 8 meses en hacerla, 7, la Asociación de Jugadores de Selección. Cuando los jugadores del medio local reivindicaban la mutual e intervinieron, el MEC tuvo 8 meses, 7 para expedirse. Después de intervención de FIFA, que quedó distribuida la AUF de una manera diferente, que eso es fundamental porque nosotros, grupo de interés, estuvo adentro, a través de AFU, una asociación de futbolistas uruguayos, quedó un margen ahí no claro donde estaba la C. Y Tenfield rápidamente lo captó. Y en un día, creo que en 3 horas, le dio una asociación civil para entrar en la AUF. O sea, digo, ¿cómo puede pasar esto en mi país? Digo, no puede ser. Eso una de varias. Te digo, por ejemplo, ¿no? Fuera, bueno, todas las amenazas personales y, yo qué sé, colegas de ustedes que uno respeta a veces que tienen que trabajar y que lo obligan o que lo presionan, pero han dicho cada disparate que sin pudor ninguno, día que uno está curtido, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que este tipo, la cara dura, diga semejante disparate por mantener un trabajo? Yo qué sé, no me enseñaban eso a mí cuando era gurí, pero respeto también la mesa del pan de cada uno, pero en fin.
¿Pero vos decís que había operaciones de prensa?
No, ¿qué te parece? Y aparte me lo advirtieron, eso sí me advirtieron ellos mismos cuando allá en 2013, cuando iniciamos con el tema de la denuncia, eso me advirtieron, que si entraba en esto, yo tenía un aparato de prensa que me iba a empezar a desprestigiar todos los días, y así fue hasta hoy. Y lo hacen bien, inclusive.
Se necesita un VAR para esto.
¿Eh?
¿Se necesita un VAR para esto?
No se necesita un VAR. Pero, Diego, ¿y vos pensás que con esto...? Porque en realidad, viste...
Bueno, el tema es que están en litigio todavía, ¿no?
Pasan los medios de comunicación, y no solamente lo deportivo, ¿no? Pasan en el periodismo general, ni que hablás, cruzás el charco a Argentina... Y también debe pasar en Brasil y pasa en Estados Unidos. Hay medios que tiran para un lado y medios que tiran para el otro. Y no les interesa en realidad el bienestar, en este caso del fútbol, sino poder seguir trabajando. Sí, y llenar la ladera a fin de mes.
De ahí a decir cualquier disparate.
No.
Cristiana, mentira.
Está claro.
Un día sí, pero te prestas todos los días para eso, que sí. Bueno, otra cosa, por ejemplo, que vos me decías, que cómo no puedo creer, nosotros entramos en este tema 2015, 14, 16, que exponíamos todo esto, era casi imposible que saliera en la prensa, porque había un miedo de monopolio por hecho de televisión, casi imposible. Por suerte, teníamos el visito a Diego Forlán, que ya las redes sociales de ellos explotaban, y todas estas reivindicaciones del precio del fútbol, hay que hacerlo, lo hacíamos en 2015, está en la red nuestra. Sí, pasa que no salía ni, no había un programa de deportivo de Uruguay que pudiera hablar de eso. Discutir, no darle razón a los jugadores. Discutir como se discute hace 6 meses. Todo el tema está público.
Darte aire.
No, discutirlo. Nosotros queremos que se discutiera. Hablen de esto, un diario, ponga una frase. A ver, ¿está bien que se arruinó un contrato en televisión 8 años antes sin saber cuánto vale? ¿Está bien? ¿Cómo en Chile, en Brasil? ¿Discutan? No, imposible. O sea, yo digo, increíble. O sea, si pasa eso en el fútbol, imagínate otro nivel. Claro. Por suerte, nosotros tenemos las redes sociales. Era otra manera de también
sí, de que se escuche otra
voz. ¿Por qué tuvimos cierto éxito? Porque era difícil controlarnos esa pena nosotros. No salía en Uruguay, pues salía en la Globo en Brasil. O el Marca por Luis en España. O sea, es tragicómico, que nadie hable de esto, una industria que genera tanto dinero, tanto trabajo, tanto prestigio, tanta emoción, tanta historia. Así, por momentos. Una excepción total de todo, ¿no? Total. Tal vez eso también me dio un poco más de
¿Y el fuerza. Tema de derecho de imagen de los futbolistas, eso está saldado?
Eso está saldado, sí.
Eso lo lograron...
No, o sea, del fútbol local, De fútbol, sí, está saltado porque, bueno, la selección en 2017 ya hicimos el camino y se superó. Fue una estrategia, obviamente, para entrar al sistema, al monopolio, ¿no? Porque fue la única... A ver, para vos tenés una idea, Victoria. Cuando yo llegué a la selección, los jugadores tenían los derechos de imagen tercializados, sí. Hacía 15 años. Habían jugadores que no habían nacido y ya tenían su derecho de imagen vendidos. Es una cosa que... Y nosotros reclamábamos y estábamos locos, ¿no? Que reclaman. No, vamos a legalizar esto, hacerlo bien. Y esa discusión no se daba en la prensa. Y cosas así, ¿no? Y después los jugadores del medio local tomaron la misma discusión y ya está obviamente más que reconocido por todos los actores que eso es así, porque eso es la ley de la Constitución. Excede el fútbol.
Claro.
Por eso que pudimos entrar a todos esos contratos monopólicos que había. O sea, es tan lógico todo, tan lógico, que me da hasta tristeza que se festeje hoy como un mundial y que no se haya discutido antes.
Claro. Diego, 092-0970, estamos con Diego Lugano, en vivo en este punto de encuentro. Hablabas de vergüenza, tristeza, y no te digo vergüenza, tristeza, salvo que me digas que no te consta que los gobiernos y la política se hayan metido en su momento también y hayan sido factotum para desvincular algunos, algunas directivas del fútbol y eso, o sea, o no te consta que haya tenido intervención, injerencia política.
Ahí entra un tema delicadísimo, no me haga entrar en eso.
Bueno, pero te lo tengo que preguntar.
Por favor, entra.
Hay un libro famoso que una vez me regaló el presidente de la AUF, se llama Fútbol, Poder y Votos, que está siempre los vínculos. Pues fíjate que tengo un ejemplo de la importancia del fútbol. Fíjate un clásico, un domingo de la tarde, a las 4 de la tarde. Es el evento social más visto en el año en el país. Sí. Si la empresa monopólica te cuelga un cartel, una bandera que diga tal político corrupto o tal político te voto y te la firma 9 veces en el partido, mira el poder que tiene, el poder que hay en una persona o una empresa. Eso pasó en Uruguay 20 años, por ejemplo, te digo, ¿no? Para vos entender el miedo que también que puede tener la política de entrar en algo así.
Pero entró.
Puede salir,
Pero entró.
Y bueno,
Y me estás hablando de 20 años y esto la mayoría corresponde
más,
a...
Más, 30.
Bueno.
20, 28, ¿no?
O sea que entraron de diferentes partidos, no solamente de...
No, yo sé que obviamente la Unión Europea en el 2001... Porque esto tipo de contratos monopólicos, leonino, que aseguración, fue cuando el fútbol comenzó, fue a cientos aparte del mundo. Acá en Uruguay no inventamos nada, todo llega 30 años después. Inclusive que lo hicimos nosotros ahora, lo hizo Johan Cruyff en el 74 y Carec y Ricardo Rocha en el 90 en Brasil. No inventamos nada, ni para bien ni para mal. Y bueno, la Unión Europea en 2001, por ejemplo, su órgano regulador de libre competencia canceló todos los contratos leoninos que tenían clase de operación, por ejemplo. Y en Brasil en 2010, que tenía la Globo, la dueña de todo, obviamente hacía el mercado de la baja para los clubes rehén y también el regulador de libre comercio. Y ahí se difundió o se pulverizó los derechos, ingresaron 10 veces más y hoy Brasil está 70 escalones por encima del resto. Y así es un proceso en el mundo. Bueno, en Uruguay no pasó. Yo creo que son más pequeños, más compromisos personales.
No me hagas soñar con que mañana podemos ir a buscar jugadores europeos como hace Brasil. No me hagas soñar con eso, ir a buscar a Libertadores.
Pero por lo menos capaz que un gurí de Cerro cobra el salario de todos los meses.
No, clubes saneados de base.
Y cuando vaya a Vitoria a jugar un partido de fútbol, tiene un baño decente para ir al baño.
Ah, pero el baño para Victoria tiene que ser muy especial, Hace falta un poquito más de los ingresos.
Eso. Y aparte, la dignidad de decir, estamos haciendo una cosa bien. Sí, viste que se puede. Porque en definitiva, esto es como tu casa. Si vos te entraba uno y gastaba uno, y después te entran 5, estoy rico, pero gasto 10, y me he gastado, igual va a estar mal. O sea, el dinero acá no hace la diferencia. Lo que hace diferencia es la gestión, hacer la cosa bien, y a partir de ahí que se aproxime gente con capacidad, con ganas de hacer la cosa bien, y eso es un círculo virtuoso, ¿no? Como antes era vicioso.
O sea, el empobrecimiento del fútbol que tenemos es responsabilidad de este tipo de contratos que hemos tenido en los últimos casi 30 años.
Sin duda.
No tiene, perdón, esta es otra pregunta de ignorante, ¿no tiene nada que ver que cuando vos hablas de fútbol uruguayo pensás Peñarol Nacional, que es lo que mueve, que vende entrada, y que no sé cuánta otra gente moviliza en otros equipos?
Bueno, pero no existen. Primero que así que el sistema, obviamente que los equipos grandes son los que mueven el mercado, pero tenés precisas de otros 20 clubes para hacer un campeonato.
Exactamente.
Tenés 1000 jugadores que tienen que sobrevivir. Uruguay es per cápita el país del mundo que vende más jugadores. Eso es dinero que retorna para el país. O sea, es una industria sin chimenea impresionante. Vos no te imaginás lo que nosotros en la selección del auge íbamos a Europa, a Asia, a China, cómo se vendía la marca Uruguay.
Pero era esa selección uruguaya también, ¿no?
Bueno, pero eso, claro, ahí te da a entender el poder del fútbol para el país, la magnitud que tiene, cómo abre puertas para un país pequeño como nuestro. Después, estudiando y leyendo, vi que todos los países del mundo utilizan el fútbol con ese fin, como marca país, menos nosotros, que somos la marca país nuestra del fútbol. Entonces, muchas cosas que nos hizo entrar en esto. Obviamente que nunca nos imaginamos que sea tan difícil.
¿Te parece tanta
dificultad?
Entonces, ¿podemos confiar o asegurar que estos nuevos ingresos van a sacar de la pobreza al fútbol uruguayo?
No, como te explicaba anteriormente, si en tu casa vos tenés más ingresos y gastás el doble que antes, vas a ser pobre igual. No, la riqueza no está en el dinero, está en tus valores, en hacer las cosas bien,
en la gestión,
de la manera posible. Gestionar, pero la gestión honesta, con dignidad, ir mejorando, ahí está el valor, no en el dinero. El dinero, ¿cuánta gente no conocemos que con más dinero de repente se gestiona peor o hace errores? Eso para mí no significa nada, te juro que si entren 2-3 veces más dinero, para mí no hace ninguna diferencia. Lo que sí hace diferencia es decir, puta, ahora empezamos a hacer las cosas bien. Vamos a seguir por este camino, vamos a seguir mejorando, vamos a ser la mejor versión de nosotros mismos, como Uruguay es en muchos segmentos, menos en el fútbol.
¿Te da lástima que Peñarol y Nacional también se hayan la grita se haya magnificado y bueno, uno sea pro Tenfield, como lo dijo el presidente de Peñarol, y bueno, del otro lado la otra vereda, y que incluso ahora hasta iban a ir a pelear juntos los porcentajes de derecho de televisión, y esta pelea hace que no, que cada uno vaya a pelear su propio camino? ¿Que haya tanta grieta, Diego, en el fútbol?
No, grieta siempre hubo.
Sí, pero grieta,
en los últimos años que hubo fue un monopolio y aplastante, que no había posibilidad de reclamar porque no salías en la prensa, porque no te pagaban lo que te corresponde, en fin, porque dependías comercialmente, políticamente. Grieta siempre hubo porque el fútbol es competición y siempre el país estuvo dividido entre los dos grandes, ¿no? Eso es normal y está bien que así sea. Lo interesante es que ahora vamos a dividir la torta de lo máximo posible. Antes se vivía torta de lo que te daban con migaja. Sin nadie entender cuánto puede llegar a valer. Nosotros en el 2014, en la selección 2014, hace 10 años más, 11 años, hicimos estudios de mercado internacionales para que nos digan cuánto podría llegar a percibir el fútbol. Me dijeron los dos estudios internacionales 45 millones de dólares. Hace 11 años. No hubo nunca un dirigente de un club que hubiera hecho que haga eso. O sea, pasaron 11 años y obviamente se comprueba que... Pero perdimos 11 años, 20, yo qué sé.
¿Y los entendés a los dirigentes en ese momento? Que sabía que ir contra el monopolio era autoflagelarse y que capaz que alguno incluso quedó por el camino.
Claro, hubo de los otros. Claro, no te olvides que el sistema, el monopolio, hasta el ministro de Deporte llegó a bajar. Presidente de la AUF. Por eso te digo... Es mucho más profundo de lo que ustedes se imaginan. Y yo creo que como país está mal tanto poder acumulado, porque la historia de la humanidad indica que el poder acumulado hace mal. La historia de la humanidad en cualquier rubro, en cualquier país, en cualquier época. Y eso pasó en el fútbol en Uruguay. Entonces, eso genera este tipo de cosas que nadie se puede revelar porque está fuera del sistema, porque iba a sufrir consecuencias, ¿no? La misma que sufrimos nosotros, obviamente, pero no sé si con otra espalda o con otra tranquilidad o yo qué sé, pero nos afecta menos, ¿no?
Bueno, ¿puedo preguntarte fuera fútbol cómo es tu vida ahí? ¿Cómo es tu vida ahí?
Me encanta.
Porque además, desde que empezó, se mandó, varias maneras de... Se está contagiando, ¿no? Sé transformar, Tenchi, o sea, mete palabra claro. Brasil.
Evidentemente.
Le falta decir.
Menchi, que infelizmente. Es la única que digo bien.
Siempre la podés meter en cualquier lado y queda bien. Esa y, queda y infelizmente. Esas dos. Bueno, eso cuando vas a dar una mala noticia. ¿Cómo es tu vida ahí?
No, y acá en San Pablo es realmente increíble. Yo llegué con 20 años, ¿no? De Colonia, en realidad. O sea, viví en Canelón, en Colonia, nunca ni siquiera viví en Montevideo. Y llegar a esta metrópoli que es la mayor, de la cuarta del mundo, la mayor de Latinoamérica, en el comienzo fue un susto, un cambio abismal. Pero no sé si porque el fútbol, viste, cuando te va bien, vas tomando cariño. O crecí en esta ciudad, digamos, como hombre, ciudadano, acá me formé mucho, ¿no? Y hoy estoy recontra adaptado, así una cosa que me encanta, la locura de San Pablo, los lugares, la variedad cultural, gastronómica. Increíble, así cuando yo llego al aeropuerto de Guarulhos, es como que estoy en casa, ¿viste? Eso es sensación, eso es lo que yo pienso.
Ya sentís que estás en tu casa.
Sí. Y aparte, claro, nosotros jugadores tenemos la ventaja de, cuando te quieren, a mí por suerte acá me quieren mucho, de tener muchos privilegios, ¿no? De cariño, de cosas, y eso te hace vivir mejor.
Estás trabajando para el club.
¿Eh?
Estás trabajando para el club, para el San
Pablo.
Bueno,
trabajo, pero ya no en forma directa, o sea, fui 3 años director deportivo cuando me retiré.
Sí.
Cosa que me arrepiento porque la rutina es la misma y ya estoy cansado de rutina, no quiero saber nada de horario.
¿Estás para jubilarte?
No, ya estoy hace rato ya. Ahora estamos hacemos la agenda nuestra, viajo para todo el evento que haya, congreso y bueno, soy libre en ese aspecto y eso me encanta. Y bueno, San Pablo como ciudad me ofrece todo y así San Pablo Club, la gente me da un cariño que ustedes no se imaginan, entonces eso también me hace sentir cómodo, ¿no?
¿Y tenés actividades como empresario también?
Tengo algunas, sí, tengo algunas.
Por ejemplo, ¿podés contar o
pero siempre por debajo del radar.
Sí.
¿Y alguna que
no, acá en San Pablo tenemos algunos restaurantes uruguayos de carne, inclusive adentro de Morumbí, uno muy, 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 muy lindo y muy folclórico, que está casi en el córner ahí. Ah. Y con fuego, leña, o sea, no sé cómo mejor hacer eso. Pero van a tirar un córner y el humo le pasa a los jugadores la nariz.
Ah, mirá.
Sí, bueno, entre otras cosas.
O sea, ¿no? Económicamente bueno, estás muy bien, digamos.
Bueno, yo qué sé, que o sea, yo soy...
Nunca
soy,
te va a decir, Victoria, sí, para, soy... Para. Muy...
Va, pero eso es típico de uruguayo. Che, andás bien, te va bien,
Victoria,
y sí, más o menos. Diga la verdad.
Soy solamente fútbol, que he visto mucha cosa, ¿no? Mucha gente... Que ganar mucho para todo.
Claro, sí. No saber administrar bien lo que supo ganar en su momento.
Es lo que precisás para ser feliz. Y yo.
¿Y aquel negocio?
Estando mi familia cómoda, yo no ostento nada, no soy materialista. Me gusta viajar, comprar experiencias.
Compra experiencias, me encantó.
Y, aquel negocio.
Y que mi entorno esté tranquilo. Y
que dé para la peluquería.
O sea, si por eso,
que dé para la peluquería, Lugano.
No, si eres así.
Como yo le digo a la Brazuca acá, que siempre, obviamente, me joden con eso, ¿no? Y con el mi portuñol, que no hablo ni español ni portugués acá. El día que hable portugués y me corta el pelo, soy machino, soy papón. Soy papón, huedicando. Acá, soy Luisão.
Una pregunta más sobre el negocio.
Marketing,
porque
eso marketing.
Claro.
Se conocía públicamente que tenías un negocio de importación de cemento hacia Uruguay de Turquía con Godín, ¿eso sigue existiendo?
Sí, esa fue una empresa que tuvimos un tiempo. No era importación, una empresa de Uruguayo también. Sí, inversión, éramos minoritario. Diversificación, digamos así.
Sí. La siguiente.
Esa fue otra de las cosas que también, que producto del fútbol, ¿no? De las cosas del fútbol, seguramente salía noticia que nada que ver. Pero bueno, nada.
Che, Diego, bueno, pero no está mal tener un negocio.
Y Diego, después de esta batalla de la licitación, ¿vas a seguir vinculado al fútbol de acá? O sea, a lo que pasa, o te gustaría, o tenés otro plan a mediano plazo, alguna cosa que...
No, yo soy presidente de AFU. Ustedes no entienden, periodistas, cómo funciona hoy la AUF. Después de la órgano regulador de FIFA, se cambió un poco lo que es el Congreso de la AUF, por eso que a fuerza de votos democráticos se ha avanzado en todo esto, y no tanto la fuerza como fue en un comienzo. Entonces AFU representa el grupo de interés dentro de la asociación. Uh-huh. Grupo de interés son los jugadores, todo. Sí. Jugadores profesionales, amateurs, femeninos. Y los jueces y entrenadores. Y bueno, sí. Yo hoy soy el presidente de esa asociación que está en AFU, que está en la AUF y que tenemos voz y voto.
No, pero capaz que el día de mañana querés estar por fuera de esto, o sea, como que
bueno, cumplís claro, un ciclo. Sin duda,
sin duda, y bueno, a eso apuntaba mi pregunta, o sea, cambiar de aire, decir, bueno, ya está, ya hice lo que sentí que tenía que hacer, ahora me quiero dedicar a otra cosa, me quiero quedar en la playa.
Ya lo hago, ¿no? Ya lo hago, pero bueno.
Bueno, que
ya me dedico a otras cosas, pero no te creas que dejo de vivir por eso, ¿no?
Claro. Pero ser capitán es algo que se vive desde las entrañas, ¿no? Y se lleva siempre. Se ve que ser capitán, tener esa cosa de llevar, liderar, se ve que lo tenés adentro, obvio.
Esa educación de miércoles que me dieron de ser justo y de que blanco es blanco y negro es negro, ¿viste? Eso te trae más problemas que soluciona. Acá también en Brasil también tengo alguna que otra reivindicación y me siguen jugadores importantes también, pero es una cosa que a veces...
¿Qué pelea estás ahí en Brasil?
Y bueno, cosas parecidas, En el fútbol cosas parecidas, porque con esto de Uruguay me ha llamado mucha gente, hasta Mohamed Salah para Egipto, bueno, en Sudamérica todos los capitanes, porque eran sistemas que del fútbol antiguo
pero,
que...
¿Pero qué das? ¿Congreso de cómo ser rebelde?
No, pero estás siempre vinculado, te llaman, explicás lo que puedo hacer, lo que hicimos, cómo funciona. Acá en Brasil es grande, está en un proceso similar, cómo puede ser que los jugadores pentacampeón de un mundo no tengan voz ni voto, nada. El gordo Ronaldo quiso postularse ahora para presidente de CBF y no lo recibieron.
¿Alguien no recibe
para postularse? ¿Para qué?
Sí,
para...
pasó en Brasil acá.
¿Postularse vos, para qué?
Pero vos tenés que golpear la puerta, tomar carrera y tirala.
Sí, claro.
Por ejemplo, ¿no? Y bueno, está. En ese aspecto siempre Leo vamos a estar vinculado porque el fútbol es parte de mi vida, pero no me veo en lugares burocráticos o que me exijan de agenda. Sí. Estoy en mi mejor momento y lo quiero aprovechar.
Estoy en mi mejor momento y lo quiero. Ese es el título. Ese es el zócalo. Bueno, Diego, para el final tenemos, no sé si alguno tiene alguna pregunta más.
¿Tenés a tu hijo jugando en Europa?
Sí.
¿Cómo le está yendo? ¿Cómo viene?
Al gordo Thiago, sí, bueno. El gordo. Estuvo en Valladolid, fue joven para allá. Y ahora está en el Betjot, la segunda de Bélgica, que es una liga de 18 años, él va a ser 19, una liga linda para dar el primer paso en Europa. Está en primera ahí, está suplenteando, todavía no ha podido debutar, el fútbol no es fácil.
Mirá. ¿De qué juega?
Y él es un segundo volante, en Uruguay juega de 10, en España, ya que no hay 10, es un segundo volante, zurdo, ¿no? Juega, o sea, poco mejor que yo, ¿no? Porque yo no le pegaba ni con el tobillo, pero
se le pegaba bien la pelota. ¿Se hereda la garra? La garra, charrúa, ¿se hereda?
Yo qué sé, la garra no sé, pero la pasión, ¿no? La garra no, la pasión. La garra no sé si existe. Existe la pasión y la cultura fútbol que tenemos nosotros.
Cultura.
Y bueno, lo bueno es que estas generaciones tienen más información que nosotros teníamos. Yo con 18 años jugaba todavía en Canelones. Entrenaba una vez por semana y hacía pesa subiéndome a un compañero al hombro. Asado todos los días y salchichón suizo casero. Entonces,
no es mala vida, no es mala.
No, pero hoy hay otra información. Los muchachos tienen información de fisiología, de educación física, tácticas, porque llega. Entonces, tienen una linda ventaja respecto a nosotros, ¿no? Que si la utilizan, bueno, por lo menos van a alcanzar su máximo potencial. Que yo creo que en otra generación, salvo uno o dos casos que eran muy diferenciados, como el Diego, por ejemplo, nunca alcanzó su máximo potencial porque no teníamos tanta información. O cuando la tuvimos ya éramos grandes.
Claro.
Y eso se arranca de por eso también hay la reivindicación, lo importante que haya más inversión en ese tipo de información para el fútbol, ¿no?
Diego, cuando anduviste por acá, o en los últimos tiempos, ¿te has juntado con el maestro Tavares? ¿Has hablado con él?
Con el maestro hace tiempo no lo veo, sí.
¿Y no hablás?
Hace tiempo. Poco. El maestro, hablábamos poco cuando yo era capitán de selección. Sí. El maestro muy muy formal y yo también no soy muy atrevido en ese aspecto. A veces para charlar, tuve una cosa puntual de selección, nos citamos al otro día en el café, en el complejo celeste. Claro. Él me decía, yo le decía, maestro, ¿cuándo puedo hablar con usted? Y otro, Diego, ¿qué te parece si mañana, antes del café, de 9:50...
Todo formal, todo estructural.
Sí, no, una cosa así.
Pero, no estarías en San Pablo cuando se presentó la biografía de él, que estuvieron los jugadores.
Le mandé un mensaje, estaba en San Pablo, mandé un mensaje, sí, claro.
Ajá, bien.
Sí, espectacular el maestro, sí.
Bien, por eso, o sea, lo que es el denominador común es todo el respeto y la valoración que tiene de ese plantel para con el maestro. Eso es inamovible.
inamovible, inamovible. Inamovible, muy inamovible. Bien. Los valores así, la forma de tratar a la gente, la convicción. Mirá que no vi ni mucho, tuve mucho entrenador y prestigioso, nunca vi un entrenador tan firme para tomar decisiones importantes y serio con el maestro. No es que era, si un día te decía Lugano, chao, selección, y él entendía, tenía mil argumentos por qué, chao, como fue, como pasó.
Claro. ¿Y Bielsa?
Había manera, ¿y no Bielsa? Había manera de moverle, o sea, una decisión que él haya tomado, porque era muy firme en decisiones, sin hacer alarde, sin hacer escándalo, era muy firme, hasta por eso que hasta miedo le teníamos, respeto y miedo. Claro. Porque no, con toda la educación que tenía, con toda la movilidad, pero era muy firme siempre para tomar decisiones, inclusive muy difíciles.
¿Y encontrás un paralelismo con Bielsa?
Sí, sí, así, obvio. Opuesto.
Opuesto, opuesto.
Claro, en forma de conducir grupos creo que son opuestos. Porque, o sea, Bielsa apuesta mucho a la exigencia física, a la distancia con el jugador, ¿no? De repente, y el maestro era mucho más del grupo, incorporar, ¿no? Capaz que el maestro, cuando iba a estar un jugador a selección, capaz que le importaba más saber lo que pensaba, ¿no? Y lo que quería, que cuánto corría o cuál era la explosión muscular.
Mira,
y tal vez Bielsa, entrenador pragmático, ve la parte física del jugador, el potencial físico, y de repente no se preocupa mucho por ese trato personal, ¿no? Son maneras de gestionar diferentes, ninguna está cierta, ninguna está errada, lo único que importa en el fútbol son los resultados, ¿no?
Bien. Bueno, Diego, para terminar tenemos 10 preguntas que llamamos las rapiditas. Es por sí o por no y tenés un paso. Es lúdico, no cambia nada, no va a pasar nada. ¿Estás dispuesto?
Me va a complicar.
No.
¿Hiciste paso también?
Tenés un paso.
Un paso.
Un paso y después de terminar las 10, si querés explayarte en alguna, las podés explayar. ¿Está? ¿Estamos bien?
Bueno, perfecto, sí.
Vale, presentamos las rapiditas, Esteban.
En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping-pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Las rapiditas.
La primera. ¿Auf son los buenos y Tenfield los malos?
No.
¿Te gustaría ser presidente de la Auf?
Ni a mi peor enemigo le deseo eso.
¿Te juntarías a tomar un café con Paco Casal?
Nunca tuve la oportunidad y no tengo nada en contra.
Bien.
Yo creo que son más ellos que me ven a mí como enemigo que yo a ellos.
Está. Acordate que sí o no.
Ah, perdón.
Entonces, sí. Sería un sí.
Bueno, sí.
Dale. Si volvieras a nacer, ¿elegirías los mismos caminos de pelea para el fútbol uruguayo?
Que sufrí, pero sí. Sí.
Bien, ¿los jugadores son los grandes responsables de este momento histórico? Entiéndase, licitación. Muy bien.
Lógico, sí, obvio. Como de todos los momentos históricos del fútbol uruguayo, ¿no?
A partir del...
Este más que nunca.
A partir de la licitación, ¿va a mejorar el nivel del fútbol uruguayo?
Sí, claro. ¿Cuánto? Va a depender de la gestión y la capacidad de los dirigentes. Y...
Bueno, pero ahí va el optimismo que vos tengas.
Sí. O de la vara que vos quieras poner.
Claro,
¿no? Está bien. Sí. De la expectativa.
Bien.
Peor no va a ser seguro.
¿El micrófono tiene más poder que la pelota?
Cuando la pelota entra, no.
Ay, buena.
Pero no, sí, buena. Pero sí
es
o
buena.
No.
Bueno.
Dale.
Depende. Si le pega a Forlán, no. Si le pega a Lugano, sí.
Está bien,
si le pega a Forlán para el ángulo, si fue a Lugano, va a la tribuna. Ahí marcho, ahí el micrófono tiene más fuerza.
¿Ignacio Alonso es el mejor dirigente del fútbol uruguayo?
Y hoy por hoy sí, el más capacitado, claro. Y junto con Matías Pérez, que también es el primer jugador en historia en ser vicepresidente dirigente de la AUF, que adquirió una preparación por experiencia impresionante.
Dicho.
¿Te decepcionó José Luis Palma?
No, para nada.
Bien. Última. ¿Pensás que Tenfield va a igualar las ofertas?
No interesa, no es importante eso. Lo importante es que hoy va a entrar el dinero que tiene que entrar en el fútbol. O sea, dije, esto no es contra nadie, siempre lo dijimos.
¿A vos te, te da lo mismo que Tenfield iguale o no iguale?
Lo mismo.
Porque,
lo mismo,
entra, mientras, porque entra, entra más dinero.
Claro, ah, mientras pague más dinero, donde cambie la forma de distribuir, que ahora la, la AUF va a tener el centro de vamos a decir, de todo. La caja para pagar los clubes, por ejemplo. Que se acabe la antigua forma de gestionar, no hay ningún problema.
Lugano, muchas gracias por tu tiempo, tu buena onda, tu disponibilidad. Me queda la única duda, ¿por qué Tota? ¿Por qué te dicen Tota?
Porque ese era mi viejo. En mi viejo, mirá, en el club, en mi club en Carino, allá en Libertad, donde mi viejo jugó 20 años, famoso era Tota, el viejo, ¿no? Yo, a pesar de que fui campeón y llegué a jugar, en el, no entro ni entre los 17, estoy en el club. O sea, mi viejo era Tota y yo soy la Totita desde que nací.
Sos Tota. Entonces, Junior.
En el pueblo soy la Totita hasta hoy. Fui sí. campeón del mundo, capitán de Uruguay. Y voy a mi club y la do, la de mi viejo.
Está, y pero no, pero es... Igual prefiero, o sea, Tota que Totita, ¿no?
Es con convicción, con argumento.
Sí, perfecto.
Y lo voy a dejar antes de irme con una frase del maestro que siempre me dejó, me quedó grabado y que lo utilizo para todo lo que puedo. Bueno, siempre decía que el fútbol no es la cosa más importante de la vida, pero es el camino más rápido para alcanzar las cosas más importantes de la vida, ¿no? Entonces... Eso siempre lo tuve presente y lo utilizo en muchos aspectos de la vida, inclusive en lo que estuvimos charlando anteriormente, ¿no? Porque el fútbol da mucho trabajo, da alegría, da marca país para beneficiar a mucha gente, en fin.
Diego Lugano, muchas gracias por este rato.
Chao, chao.
Un abrazo. Un abrazo grande. Chao. Bueno, he pasado a Diego Lugano con una particularidad, no lo comentamos con él. ¿Cuántos aviones vieron atrás de la cefalia? Bueno, 152 más o menos. Es tremendo, ¿no? Tremendo. Bueno, buena nota, buena nota que con muchos títulos y muchas cosas. La pausa, bloque libre y se viene la sana, porque hay una sana solo.
La otra, la radiante, ¿qué le pasó?
¿Una sana y la otra radiante? Bueno, no sé, definamos después el rótulo. Pausa y venimos.
Ya venimos. Vamos arriba la celeste. Vamos. Y la de hoy.